Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 1 de noviembre de 2017. Estrenamos mes aquí con Ras de Lona. Es el programa número 83 de Inbox y estamos aquí, un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, la sal de mi pipa. Lo he dicho porque tengo pipas delante, no porque se me haya ocurrido. Y todas esas cosas. Además, el señor Carlos Sánchez, listos para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas. Y para ello, como siempre, estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Así que, bueno, que... no voy a dar más preámbulos, esto entra así de rápido. Vamos a poner la canción del programa. ¡Ídolo! ¡Carlos, qué tal!
Dios, Dios, qué temazo, no me acordaba ya. Lo prometí, cada semana tengo que decirlo y bueno, pues otra semanita. Esta musiquita nos introduce, como siempre, nuevo programa de Ras de Lona Inbox, aunque es decir que vengo con un poquito de indignación otra semana más, porque estamos grabando a miércoles, que eso ya, joder, es un premio que nos tenemos que dar a nosotros mismos, pero estamos trabajando en un día que es de fiesta, es festivo. No ha trabajado nadie y estamos tú y yo aquí grabando en la oficina de Ras de Lona, en los estudios de Castellón. Ay, bueno, menos mal que esto lo hacemos por amor al arte y por amor a nuestros oyentes, que siempre os lo decimos. Vosotros sois también nuestra sal de nuestras pipas, sois nuestra gomita de los cascos, que hemos estado hablando antes, Capu y yo, y se me acaba de ocurrir. Que bueno, que muchas gracias a todos por mandarnos preguntas y que, como siempre, ansioso de empezar a contestar todas estas locuras que semana a semana nos llegan de cada personaje cada vez más experto.
Como dices, exactamente, estamos en un día de fiesta aquí en España. No sé si en el extranjero también es un extranjero, ¿sabes? En el resto de países también será fiesta hoy por lo que sea también. Pero sí, la verdad es que hemos llegado a las oficinas de Ras de Lona y estaba fregado, estaba cerrado. O sea, nos hemos tenido que esperar un montón de tiempo a grabar y todo. En fin, una movida de la leche. Pero bueno, eso, es curioso porque me he acordado como a mitad de tarde de que hoy teníamos programa y he dicho, ¡ostras, Carlos! No tenía mucha fe al ser ayer Halloween y tal, pero bueno, sí, al final aquí estamos dándolo todo, grabando el programa. Estoy dando demasiados detalles, pero bueno, no desvelemos más misterios. Recordad que, como siempre, el programa lo hacéis vosotros. Y bueno, ¿qué seríamos Inbox sin las preguntas de los oyentes, sin vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestras afirmaciones, todo lo que nos queráis mandar? Ya sabéis que podéis hacerlo en rasdelona.com, desde la sección de preguntas. Nos la enviáis para Inbox si queréis enviárnoslas a nosotros. Y desde Puro Talk o Lucha Libre si queréis enviárselas a Gin y al otro. Y sin más preámbulos, ya vamos a pasar con la primera pregunta. Como dice Carlos, pues la verdad es que hay ganitas ya de hablar. Sí. No, hoy no hay afirmación. Hoy, por lo que sea, nuestros queridos oyentes no nos han mandado afirmación. A no ser que se me haya pasado. Ah, bueno, sí que hay una afirmación. Muchas gracias por recordármelo. Es una gran afirmación y además me recuerda a que yo hace unos días dije que quería escuchar a este hombre hablar todo el día. Así que, sin más preámbulos. Marti Gianetti, desde el Muro de las Lamentaciones. Muy buenas amigos del Otro México. Hoy estoy un poco tristoso por ustedes, ya que me han llegado noticias de que México se ha separado en dos mitades. Una llamada España y la otra Cataluña. Me recuerda tanto esto a cuando WWF, por culpa de un oso panda, se separó en Raw y SmackDown, o incluso cuando The Rockers, por culpa de una asquerosa rubia, se separó. Y encima parece que ustedes también se separan por culpa de unos cuernos y de una chica llamada Men Up. Pero, si es una chica, ¿cómo se llama men? Eso significa hombre en mi idioma. Nunca terminaré de entender el mexicano. Bueno, solo decirles que los tendré siempre a todos en el fondo de mi petaca. Esto es horrible, nada tiene sentido. Y hasta aquí sé. Y esto es todo lo que nos dice Marti Gianetti. Menos mal que me lo has recordado y me ha dado por mirar otra vez, porque si no, nos hubiéramos perdido este gran acontecimiento.
Maravilloso, poco más que añadir que fantástico, increíble, 10 de 10.
10 de 10 sin duda, y no estamos hablando de Ty Dillinger. Vamos a pasar ahora sí a la primera pregunta de la semana, madre mía, el humor hoy está a tope. Desde las fronteras del Limbo, o el reino de nuestro señor Cthulhu, y la Tierra Prima 1218, o sea, la dimensión del mundo de los vivos, ¡el desaparecido vuelve al programa! Hola, mis estimados camaradas de esta divertida biblioteca auditiva. A pesar de los primeros pasos de mi empresa, me encuentro en una situación discreta, en estas fechas en las que muchos aprovechamos por acá para traspasar nuestras entidades hasta su dimensión. Voy a aprovechar esto para colarme en algún asiento vacío de algún show de Raw y SmackDown, curiosear planes creativos de los futuros de WWE, hacer alguna que otra travesura con el Capura y del Club, si me contactan, por favor, por supuesto te contactamos. Y para asustar alguna que otra pobre alma por allí. Mónica, aún no me he olvidado de ti. ¿What? esto se está poniendo muy espeluznante. Más de lo que ya estaba. A otra cosa, mariposa, aquí van mis preguntas. Nunca pensé que el desaparecido diría mariposa. Hablando de cosas de terror y de rabia, sobre todo de rabia, ¿cuál ha sido la storyline que más les haya decepcionado tras comenzar con un inicio prometedor?
Hostia, buena pregunta. Obviemos el que se están empezando ya a mandar preguntas la gente aquí o indirectas entre personas en las preguntas. Que me ha parecido algo. Oh my god, no entiendo nada. Tengo. A ver, que pensarlo esto, pero. Ya sabéis que nosotros a largo plazo no podemos pensar porque somos como pececillos del wrestling y cuando nos preguntan sobre algo histórico y más como una rivalidad que. En algún momento hayamos tenido mucho hype y luego haberlo perdido, es difícil recordarlo con el tiempo, pero ahora pensando de manera a corto plazo, he tenido una sensación muy extraña con la rivalidad de Finn Balor y Bray Wyatt. Empecé enganchadísimo, después decepcionadísimo, y después yo creo que fui el único que me subí al carro de la Sister Abigail Bray Wyatt y dije, esto es maravilloso, esto mola, me está gustando el alter ego, que realmente siempre ha sido Bray, y como que podría contestar esta pregunta de storylines que han empezado muy bien y para mí luego se han desinflado. Está esa, pero al final creo que aún tiene tela por cortar, que lo importante ha faltado mucho por conocerse y bueno, aún está ahí por continuar. Pero a ver, una storyline así más antigua, tendría que pensar porque no se me ocurre ninguna, pero por ejemplo esta de Bray Wyatt y Finn, creo que podrían haberle sacado muchísimo más partido por quiénes son los personajes. Otra, sí, mira, ahora que lo pienso, es la de Matt Hardy y Jeff Hardy, cuando lucharon en SM25.
Sí, sin duda.
Creo que al final, tío. Mira que se han enfrentado como 3 o 4 veces. La mejor, sin duda, la de TNA hace un año. Fue maravillosa. O año y medio, dos, no me acuerdo ya. Pero la de SM25 fue como. No sé, tío. Es el combate que todos queríamos ver para el 25 aniversario. Los hermanos Hardy, posiblemente los hermanos más importantes de la historia del wrestling. Porque Owen Hart y Bret Hart, bueno, sí, yo creo que la pareja más importante son los Hardys, entonces, joder, no quería hacer un movimiento, tío, lo siento. Todos queríamos ver esa storyline con los Hardys y no salió tan bien como me esperaba, al final, un poco la decepción.
Yo tengo dos, así a vuela pluma. Te diría que la primera, la más decepcionante para mí, fue la invasión, sin ningún tipo de dudas. La invasión de WCW a WWE, que luego se sumó al carro también ECW, si no recuerdo mal. Fue decepcionante, o sea, puede que fuera la cosa con más hype de la historia del wrestling, al menos de la memoria reciente. Y vale, tampoco lo vi en su momento porque, yo qué sé, tenía 5 años, ¿sabes? No era cuestión de, mamá, ponme WWE, pues no era cuestión. Pero cuando lo vi más tarde, cuando lo vi conociendo lo que pasaba, conociendo la época y empecé a seguir la historia, a pesar de que no recuerdo gran cosa, porque fue de estas primeras cosas que vi y tampoco se me quedó muy marcado, sé que iba con mucho hype y fui pasando los programas, pasando los Raws y viendo que cada vez la cosa iba peor, que los talentos de WCW los trataban como si fueran basura, que era básicamente Vince poniendo sus juguetes contra los juguetes de otro y los juguetes de uno, todo el mundo sabe que valen más que los demás. Y era básicamente eso, o sea, el niño mimado haciendo de menos a los juguetes de otra persona. No sé, me parece que podía haberse sacado muchísimo más provecho a todo esto. Y fue una gran decepción. Y ligándolo esto también, ya que es bastante reciente después en el tiempo después de la invasión, también la historia de NWO, que empezó muy bien, empezó de puta madre, y acabó siendo horrible. O sea, se acabó contando fatal la historia, no acabó en nada interesante, que yo recuerde, no sé. Me parece que esas dos, de la memoria así tirando un poquito más para detrás, son las que más me decepcionaron. Y de memoria reciente, la verdad es que tendría que pensarlo un poquito más. Tengo el efecto contrario, rivalidades que no tenía ningún tipo de interés en ver y al final me encantó como lo hicieron, como es el Brock Lesnar contra Goldberg. Me encantó el run de Goldberg y Brock Lesnar, a pesar de que al principio era muy reticente respecto a un retorno de Goldberg. Pero efecto contrario, o sea, el efecto que nos han preguntado, la verdad es que ahora mismo no recuerdo otra.
Yo ahora me estoy acordando de la época de cuando te has dicho, ¿no?, que eras niño, estabas viendo en televisión y tenías mucho hype por algo. creo que tener mucho hype por algo en televisión y que se me haya roto totalmente es la historia de El hijo secreto de Vince McMahon.
Oh, sí,
el
sí,
hijo
sí, sí, sí,
ilegítimo.
sí.
Que fue una historia horrible, ¿no? Yo por lo menos fue un hype de un programa o de varios de, joder, ¿quién será el hijo? ¿Será lo de Triple H? Estaba esta historia aquí que puede ser Triple H. Y
Que
acabó
podía
siendo
ser
jugador.
Mr. Kennedy
Final.
también.
Mr. Kennedy. Sí, sonaba un montón lo de Mr. Kennedy. Pero al final, como estaba en la suspensión esta, si no me equivoco, Kennedy lo desecharon y dijeron, ah, pues Hornswoggle. Una rivalidad de mierda, ¿no? Para quitarle el título. Que al final fue la storyline que hizo que el título de Cruiserweight desapareciera. Que, por otro lado, se agradece en esa época que iba mal. Que, por cierto, podría coincidir en lo de último reinado del Cruiserweight, que sale Hornswoggle como una storyline de estas malas también. Pero sí, cuando has hecho lo de la invasión, sí, totalmente, me quedo con la de la invasión también como algo que podría haber salido muy bien. Porque al final fue una sobrada de Vince diciendo, mira, mira, tú, Booker, tú vas a perder el título aquí. Es que horrible todo lo que trataron con el talento WWE, pero la de Hornswoggle también me la dejo
aquí
ahí.
Desaparecido nos comentaba que Kane contra John Cena es su opción favorita, decepcionante. Y yo aquí me ha hecho recordar todo este rising, todo este crecimiento de Zack Ryder, que parece que en pantalla le iban a dar algo. A mí me decepcionó muchísimo porque a mí me gustaba su programa y me gustaba lo que estaba haciendo cuando empezó. Y el que le dieran un minuto de pantalla, le dieran este medio push para el título de Estados Unidos que le dieron y ya. Y llegó John Cena y LOL Cena wins y a tomar por culo todo. Súper decepcionante. O sea, aparte de para contentar a Carlos, para que me perdone después de lo de Menap. También debo decir que es una de estas storylines que yo la verdad es que tenía ganas de ver lo que iban a hacer con Zack Ryder y al final pues lo echaron todo por tierra. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Juguemos al pajabuqueo en el futuro. ¿Cuál sería el main event que ustedes propondrían para WrestleMania 35? Hay tres opciones, pero empecemos por esta. WrestleMania 35, ¿cuál sería tu main event, Carlos?
Hostia, WrestleMania 35. Este no es el siguiente, ¿no? El siguiente es
el de este
34.
Año, bueno, el de 2018 es el WrestleMania 34, sí. El WrestleMania 35 sería 2019.
Pues yo tiraría por storyline a muy muy largo plazo y la lucha que todos estamos esperando ver de manera coherente y que se merecería el main event de WrestleMania entre Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. O sea, yo creo que es un combate que tuvieron que sacarse de la manga porque se separaban las marcas y sí o sí había que separar a The Shield y tenían que hacer ese combate. Y quedó muy mal. Battleground fue posiblemente el peor pay-per-view de cualquier empresa del año pasado. Y el combate no dio para nada. Y creo que una historia de muy a largo plazo, de ahora una tradición de Dean Ambrose, luego que Roman Reigns se vuelva a meter por ahí, y rivalidades entre ellos que acaba fluyendo en una rivalidad de... Porque yo ahora pienso que Dean Ambrose luchará contra Rollins en WrestleMania 34. Pienso que haciendo muy muy largo plazo, alguna lesión en kayfabe, algún regreso muy grande, que nos venda el main event de triple amenaza entre los tres, en el que yo, por cierto, pondría a Dean Ambrose como top heel, a Seth Rollins como top face, al que yo pienso, sinceramente, que habría que darle el puesto top face de la empresa, porque el público se lo cree bastante más que Roman, y a Roman como el personaje que tiene ahora, el tipo súper amado, pero súper odiado. Entonces, la gente estaría a tope con Rollins, con Ambrose a tope también como heel, porque es su mejor faceta, y estoy esperándola ya de ya. Y luego tendremos tal Roman de siempre, ¿no? En el que muy buena calidad de in-ring, pero un poco soporífero a veces, pero coño, sigue teniendo mucha calidad Roman Reigns. Yo creo que los tres son piezas que se complementan genial y si cada uno le pones en el sitio donde más tirón tiene, sería perfecto como main event de WrestleMania 35.
Sí, concuerdo completamente. O sea, era la opción que iba a decir yo. Esta triple threat de The Shield, como dices, tras esta primera toma de contacto que tuvieron este combate en Battleground, me pareció horrible cómo se trató, me parece que no era el momento y creo que su momento es esto, un main event en WrestleMania. Para este WrestleMania 34 ya está la cartera más o menos, al menos sabemos más o menos por dónde van a tirar los planes. Así que si tuviéramos que elegir una para 2019, para WrestleMania 35, sin duda también elegiría este. Era la opción que tenía, quería desarrollarlo, pero como ya lo has hecho tú y prácticamente estoy de acuerdo en todo, pues eso que me ahorro, ¿sabes? Pasamos al siguiente, que es WrestleMania 13, en 2000, o sea, WrestleMania, Wrestle Kingdom, perdón, 13, en 2019. ¿Qué main event escogerías ahí?
Uf, complicado ahora mismo, porque Okada es nuestro Isu y Okada tiene que estar ahí. Pero Okada, es complicado. Yo creo que Naito va a ganar el título, pero no sé cuánto lo puede mantener. No sé si Okada debería ganar. Luego el Climax, hostia, esta es más complicada. Mira, voy a decir que Kota Ibushi debería ganar el Climax y Ibushi contra Okada. Okada que, o sea, me ha dicho que tenga un reinado así fuerte, pero que Kota Ibushi debería ser el que gane el Climax y luche contra Okada. O sea, que Ibushi gane el Climax, Okada gane el título en algún momento, a mitad de año o a finales. Y sí, yo creo que Okada, como el tipo más importante de la empresa, que va a estar siempre ahí, si no el main event por el título intercontinental o como segundo combate más importante de la cartelera. Y luego, pues Kota Ibushi, porque como Shibata, tristemente, no creo que regrese. Y si regresa, no sé, es que lo veo casi imposible. Prefiero ni ponerme en esa situación. Creo que Naito es un tipo importante, pero que para mí no da la suficiente talla. Tanahashi ya está como demasiado old school, ¿no? Para volver a ser el tipo más importante. Goto tampoco llega. Y sí, no da el tono. Creo que Kota Ibushi sería totalmente perfecto para ser ganador del Climax y para luchar contra Okada en Wrestle Kingdom.
Yo, a pesar de que sé que es un... Bueno, al fin y al cabo, estos son pajabuqueos que no van a pasar. O sea, o al menos ahí no hay tanta posibilidad de que pasen. Sé que es imposible, o prácticamente muy difícil, porque o sea, New Japan no acostumbra a hacer este tipo de cosas, pero me encantaría ver una triple threat entre Naito, entre Okada y entre Omega. O sea, me parece que sería la puta cumbre y sería bastante interesante. O sea, los tres, al fin y al cabo, los tres mayores draws de New Japan ahora mismo, enfrentándose en un Wrestle Kingdom, en el main event. O sea, sea con eliminación o no sea con eliminación, creo que el que no sea con eliminación podría añadir un poquito más al combate. Yo creo que sería bastante interesante. El problema está, Okada y Omega, ellos solos, ya se van a una hora. Si encima añades el componente Naito,
sí.
¿De cuánto tiempo vamos a estar hablando, sabes? Para venir de Wrestle Kingdom. O sea, vamos a estar ahí 2 horas viendo cómo luchan estos tres. Pero no sé, me gustaría bastante. Sé que es algo bastante imposible de que pase, pero lo he pensado y digo, hostia, mola.
Sí, sí, en verdad es buena idea, pero es complicado porque las triple amenazas en New Japan es algo casi imposible de ver, o muy, muy poquitas veces. Y en un Wrestle Kingdom, totalmente imposible ya. Pero sí que me gusta la idea de valorar que los tres más grandes... ¿Cómo vender ese combate, no? Para cuidar a los tres salgan dañados. Y lo que tú dices, ¿cómo de largo
Exacto.
sería ese combate?
Es que creo que ese es el gran punto aquí de disidencia, pero bueno. Si no, como segunda vía, me gustaría mucho ver un Okada Suzuki, con un run de Suzuki en plan poniendo que es mi último año. En fin, a ver, Suzuki tampoco le va mucho a este tipo de cosas, pero en plan como last chance de Suzuki para conseguir el título y acaba coronándose contra Okada en un Wrestle Kingdom, sería muy complicado, obviamente, porque es ganar a la Ace, pero yo creo que sería muy interesante ver ese combate. Y bueno, también nos pregunta aquí por Final Battle de 2018. El del año que viene, no el de 2 años.
Yeah. Esto es más complicado porque Ring of Honor... Yo hace un año no habría pensado ni de coña que Cody Rhodes sería campeón.
Exacto.
Justo en el año que debo. Y que estaría Dalton Castle ya como el aspirante número uno. Pensaba que Castle... También pensaba que iba a llegar Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Keith Lee, Leo Rush, Donovan Bandai Jack. O sea, coño, había una diáspora que lo flipas. Entonces, yo qué sé, igual el año que viene el main event acaba siendo Punishment Martínez contra Cheeseburger. No tengo. Pero mira, ya que es un pajabuqueo, me encantaría que fuera no un combate entre un hombre uno contra uno por el título Ring of Honor, que aunque sea el título más grande, tío, me gustaría que fuera un combate por el título por parejas. Que sea una storyline muy, muy currada y que... Yo qué sé, los propios Young Bucks y los Briscoes sean los dos principales protagonistas. Los Briscoes son posiblemente dos de los 10 personas, y de los 5 seguramente si cuentas como equipo solo uno, personas más importantes e influyentes de la historia de Ring of Honor. Y lo han dado todo por la empresa y creo que se merecen estar en el main event. Young Bucks son la persona más importante del wrestling independiente. Creo que una buena historia entre los dos sería un bonito main event. Distinto a lo que tenemos acostumbrados.
Yo tengo 2 vías pensadas. A ver, obviamente, estamos hablando de Ring of Honor en 2018. Estamos hablando de que Daniel Bryan se quiere ir. Sabíais que iba a tirar por esta vía, sí o sí. Qué feo.
Qué sucio.
Estoy pensando cosas entre la gente del roster y yo aquí haciéndome el pajabuqueo máximo. Que dentro de nada te digo, ¿sabes? Que Daniel Bryan, que va a volver Nigel McInnes, ¿sabes?
Y contra Jimmy Jacobs.
Oye, pues Jimmy Jacobs sí que iba a salir en mi pajabuqueo. Sí, o sea, la primera vía que tengo es ver a un Dalton Castle campeón hasta septiembre más o menos del año que viene. O sea, gana en Final Battle de este año y se mantiene hasta 9 meses, hasta septiembre más o menos, y vuelve Bryan Danielson. Entonces, acaba haciendo Dalton Castle un turn heel, porque obviamente se está enfrentando a Bryan Danielson. Y aparte, la gente de Ring of Honor, los fans, ya sabéis que los campeones faces les acaban cogiendo tirria. Mucha, no sé por qué, no lo entiendo, pero es una constante histórica. Dalton Castle haciendo un turn heel sobre Bryan Danielson, convirtiéndose en un hijo de puta vastísimo de estos que odia a todo el mundo. Y tenemos para Final Battle esto, Dalton Castle como campeón contra Bryan Danielson, para resarcirse de todo, para volver a demostrar que Ring of Honor es lo más grande del mundo, bla, 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 como quieran enfocarlo, pero me encantaría ver eso. Y si no, pues lo mismo, pero llegando Jimmy Jacobs como campeón a septiembre.
Eso me gusta muchísimo.
Sería como el tío que se había merecido el título de mucho tiempo y no se lo habían dado y por fin lo tiene, un poco como Christopher Daniels, contra el tío que ha sido el alma de Ring of Honor. No sé, me interesaría bastante.
Sí, aunque también te digo que a mí, como ultra fan de Jimmy Jacobs, tampoco lo destaco en in-ring, pero Jimmy Jacobs dentro de una storyline que lleve al propio Danielson, yo que sé, como manager para rivalidad con Dalton Castle, juntar las dos me encantaría.
Sería desde luego impresionante, a ver qué hacen para Final Battle 2018, pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice aquí el desaparecido: aprovecho esta ocasión para proponer un clásico Shawn Michaels o Marty Jannetty, pero con personajes femeninos. ¿Sería entonces un Shauna contra Martha? El primero que nos dice es Billy Kay y Peyton Royce.
Oh, yo es que aquí soy muy subjetivo y esto creo que quedó claro ya en Florida Vice, que estoy enamorado, pero por todo, es que es genial. La gente dice que está verde todavía, pero para mí me parece que a nivel in-ring y personaje está por encima de Kairi Sané y de Ember Moon, y que la veo más estilo WWE, aunque sea mucho mejor in-ring las otras dos, pero yo pienso que la señora Peyton Royce es maravillosa. O sea, es una luchadora que ojalá gane el título de verdad en NXT Houston, TakeOver, WarGames, no sé cómo se llama, entre todos esos nombres. Pero que ojalá gane Peyton Royce, ¿eh? Es una tía que se lo merece, tiene una actitud increíble, da asco, ¿no?, de lo arrogante que es. En ring es buena, ha dado buenos combates con Asuka, por ejemplo, y con más luchadoras. Creo que la química que tiene al ser un dúo por parejas de mujeres, que es algo súper extravagante y extraño de ver en WWE especialmente, lo hacen muy muy bien, y con Iconic Duo es maravilloso. Y lo siento mucho, tío, porque Billie Kay tampoco es mala del todo, pero es que Peyton Royce a mí me gusta muchísimo en todo lo que hace.
Yo voy a tener que decir Billie Kay, más que nada, porque siempre me ha gustado más. No sé el por qué, tampoco te voy a decir una razón objetiva por la que me guste más. No sé si es por la música, por la vestimenta, por el cómo se comportaba antes de hacer el Iconic Duo con Peyton. No lo sé, pero siempre me ha gustado. Siempre he pensado que tiene bastante recorrido y que tiene bastante talento. Y no lo sé, me parece que en el ring es ligeramente superior a Royce, un poquito, por un nada, no sé, igual es más experiencia, por lo que sea. Pero bueno, siempre me ha parecido más Shawn Michaels, Billy Kay, y más Marty Jannetty, Peyton Royce. Aunque la verdad es que me gustan las dos juntas y ojalá no las separen nunca.
Sí, no, ojalá no las separen nunca, y muy importante, a ver, puedo llegar a comprar algún día este argumento, pero no en el de que te guste más por la ropa, puesto que lleve su ropa de terciopelo, me pone nervioso.
A mí no sé, a mí me recuerda mucho a una femme fatal, ¿no? Así, no sé, me gusta mucho ese tipo de gimmick, no sé por qué, pero bueno. Tenemos también aquí Bayley y Sasha Banks.
Las best friends, la Chuck Taylor y Trent de la WWE. Yo aquí me quedo con Bayley, o sea...
Sí, Sasha no sé, sí, ya te adelanto que yo también me quedo con Bayley, así que desarrolla.
No, es que es poco que añadir. Las dos tienen un personaje fuerte, buen talento en ring, buena conexión con el público. Son personajes muy definidos, pero por alguna razón siento más química con Bayley. Tiene ese espíritu del underdog, ese, no sé, capacidad de adaptarse a todos los estilos también. O sea, Sasha como que a veces veo un poco repetitiva. Y Bayley tienes combates contra Nia Jax y contra Asuka, y luego tienes contra Charlotte, y luego tienes contra... me acuerdo el combate que tuvo hace 3 años ya, va a ser, madre mía, en 2014. Contra Becky Lynch, uh-huh, en NXT, que fue como el primer gran combate que hubo entre luchadoras así en NXT, me parece genial. Y si eso fue hace 3 años, ahora un combate contra Becky Lynch, si le dieran todo ese tiempo, es genial. El Iron Woman contra Sasha Banks. Bayley es que es muy completa en todo. Entonces yo creo que Bayley, lo malo es que está un poco estancado el personaje y puede dar mucho de sí a veces y otras no. Pero para mí Bayley es aquí la Shawn Michaels. Creo que a lo mejor no es tan Shawn Michaels, es más John Cena, pero se entiende.
No, sí, concuerdo completamente. A mí Bayley también me parece la mejor de las dos. Soy muy fan de Sasha también, pero simplemente Bayley, no sé si por el personaje, no sé si por lo bien que se maneja, si es más polivalente en el ring posiblemente que Sasha. me gusta más, siempre me ha gustado bastante más Bailey, pero bueno. La siguiente que nos plantea es Michelle McCool o Laila.
Yo aquí me quedo con Michelle McCool porque Laila como que no me acabo de convencer nunca. Nunca... O sea, me acuerdo que me daba gracia, ¿no? Cómo actuaba y tal, pero recuerdo al principio cuando estaba en SmackDown, luego se fue a CW, que hacía como un rol muy de chica sexy ya para segmentos con Teddy Long, segmentos con Vince McMahon. Y en ring como que nunca me la acabé de tragar. No sé si quizás porque la veía como una tipa más que solo la usaban por su cara, ¿no? Por su forma de
por su cara,
de moverse, sí. Por la... Sí, por no decir que sí, bueno, pero porque por su sensualidad,
muy
ya,
bien,
por decirlo
muy
así,
bien, muy
de manera final. En cambio, Michelle McCool, pese a tampoco ser una privilegiada, dio buenos combates, dio alguna historia interesante. Y la Icool, la verdad es que el mejor momento que tuvieron fue juntas, las dos luchadoras, así que es difícil tener que quedarse con uno, porque en conjunto fue maravilloso y esa historia que hubo con Natalia contra la Icool es de lo mejorcito que hubo de 2011 a 2014 con la Women, la verdad, hasta que llegó Paige y Ailey, fue de lo único bueno. Pero quizás me quedo con Michelle McCool.
Sí, concuerdo bastante. Michelle McCool me parece la Shawn Michaels de las dos. A mí Laila nunca me dijo absolutamente nada. Solo cuando se juntó con McCool hicieron esto, como dices, de Lay Cool. Me encantaban como tag team, me encantaban cómo lo hacían, cómo hacían de odiarse. Hasta puntos ridículos como lo de Piggy James y tal, que ahí sí que las odié, pero vastísimo. Pero muy vasto, o sea, recuerdo odiarlas muy vasto en la época por meterse con Mickie Chase de esa forma. Pero bueno, sí, Lay Cool me encantaba, pero si me tengo que quedar con una es Michelle McCool. Me parece que era muchísimo mejor wrestler y Laila, es lo que digo, nunca me llamó nada la atención. Y el último que nos plantea es Natalia o Beth Phoenix.
Uf, las glamazonas. Ah, hostia, esto es complicado. Es que en esa época... Yo me habría quedado con Beth Phoenix, pero viendo que la carrera se fue enseguida... Pero Natalia tampoco ha conseguido nada importante hasta ahora. Natalia había sido bastante jover y cada vez que tenía el push era ¡ah, qué aburrida eres, Natalia! Y ahora es como que... Creo que Beth Phoenix sería Shawn Michaels porque era una época muy extraña, ¿no? En la que, repito, en la que el roster era horrible, las luchadoras no tenían nada de tiempo para desarrollar sus rivalidades en ring, sino que eran siempre segmentos bastante absurdos, storylines muy tontas. Tuvimos campeonas como Maryse o como Alicia Fox cuando las dos estaban empezando y eran muy, muy verdes. Y Beth Phoenix tuvo que lidiar con ello y dar una luchadora que era tan buena en comparación a las demás luchadoras, las demás divas, que tuvo que empezar a luchar en storylines con hombres, ¿no? Entonces, yo creo que Beth Phoenix ojalá hubiera tenido una carrera más larga porque tener a la Beth Phoenix luchando contra Asuka, contra Charlotte, contra un montón de gente sería maravilloso y una pena que se retira tan pronto y que fuera madre con Edge y que, oye, también está muy bien y me alegro por su vida, pero ojalá hubiera tenido un run en el ring más largo, pero me quedo quizás con Shawn Michaels, Beth Phoenix.
A mí, Natalia, personalmente, siempre me ha aburrido bastante, o sea, nunca me ha dicho gran cosa. Puedo entender que sea una gran luchadora y la verdad es que en el ring me gusta cómo lo hace. Pero simplemente no consigue transmitirme emoción ninguna, no sé, no me meto en sus combates en exceso, los veo muy como desde fuera, no sé, no consigue inmiscuirme en lo que está haciendo en el ring y mucho menos cuando le ponen un micro delante. Así que me quedo con Beth Phoenix también, además es una de estas luchadoras que, como has dicho, destacaban en su época, siempre, es una constante también, siempre en estas épocas de las divisiones de divas, siempre habían luchadoras muy malas y siempre había una o dos que destacaban por encima del resto. Y Beth Phoenix era esa luchadora y estuvo cargando con la división prácticamente ella y era para mí lo único destacable. Así que sí, me tengo que quedar con Beth Phoenix porque era un auténtico diamante, me encantaba esa mujer. Y si estuviera ahora mismo en la división femenina, ahora tal y como está, la verdad es que hablaríamos de ella, maravillas, auténticas maravillas.
Seguro.
Y bueno, se despide aquí nuestro amigo el desaparecido. Me despido con una frase característica de mi N amigo Lorca, que me envió una petición de cese y desista para no quitarle su catchphrase si no le pago dinero. Solo el misterio nos hace vivir. Solo el misterio. Nota, según estoy viendo, esto no es aplicable a los creativos de la WWE. Indeed, my brothers. Woo, woo, woo. Fade away, nevermore. Me juntaba ahí como 5 acentos, estoy muy orgulloso de mí mismo.
Te ha salido muy bien el Google.
Sí, estaba muy enganchado a la canción durante una temporada. O sea, ahí está el porqué, pero bueno. La siguiente pregunta es de un Otro personaje extrañito, pero bueno. El tipo que tenía flojera, pero finalmente mandó preguntas a Inbox, desde el cómodo sillón de su casa. Y por cierto, lo comprendo completamente porque así es mi vida con puro talk. O sea, tengo muchas ganas de enviar siempre preguntas, pero me da mucha pereza, no sé por qué. Pero bueno. Besitos a Kenya Walter. Prometo enviar cosas en un futuro. Buenas, Capu y Carlos. Desde el inicio de la nueva temporada de Inbox he querido mandar preguntas, pero me ha dado mucha flojera. Pero siendo la semana de Bound for Glory, no podía perderme esto. Así que aquí van nuestras preguntas. Son preguntas de Bound for Glory, Carlos. Del 1 al 10...
Estoy llorando.
Del 1 al 10, ¿cuándo es su hype para... O sea, ¿cuál... Madre mía. ¿Cuánto es su hype para Bound for Glory 2017 el domingo? ¿Y cuáles son vuestras posibles predicciones?
Uf, qué bien. Estoy muy contento. Podemos hablar mucho rato de Bound for Glory. Hype muy alto. Muy, muy alto. diría que rondando... el 8,5, casi 9, porque creo que es la primera vez que hay un Bound for Glory con storylines curradas y que la cartelera me llama por su nivel in-ring, que eso es algo bastante interesante. Ya no tanto el Eli Drake contra Mundo, que es como el combate más importante, pero el 51-50 Street Fight por parejas con el debut de Sami Callihan, por ejemplo, me tiene en ascuas. El combate First Blood de Rosemary contra Taya Valkyrie. También increíble lo que puede pasar ahí. Creo que hay tantos combates tan buenos. El Gredo contra Abyss en un Monsters Ball Match. Yo creo que es que parece casi... parece Hard Justice, o sea, Hardcore Justice en vez de Bound for Glory por todas las estipulaciones. Puesto que hay un 51-50 Street Fight, hay un First Blood, un Monsters Ball y hay un Six Sides of Steel Match. O sea... increíble, ¿no? Tantas estipulaciones. Pero la cartelera es muy, muy sólida. Creo que hay combates de muchos estilos, pese a tener muchos combates extremos. Pero aparte tenemos, por ejemplo, el combate que supongo que anunciarán esta semana, pero creo que me he comido el spoiler de un multimatch de la X Division, que también intuía, por otro lado. Lo pusieron ellos en Twitter, coño. O sea, un multimatch que mezcla perfectamente y casa equilibrando la balanza. Sonya Haidat, Petey Williams, Matt Seidel, y luego los jóvenes, Desmond Xavier, Trevor Lee. O sea, genial, genial. Me gusta un montón, ¿no? Poder tener las dos generaciones tan buenas que tenemos ahora mismo de X-Division juntas. Luego, por otro lado, el Gredo contra Joseph Park, que es, o sea, bajo el perfil de Abyss, creo que será posiblemente el lugar donde veamos esa Broken Villains de TNA, porque apareció James Mitchell en el último programa, o sea, en el antepenúltimo, etcétera, y tengo esa sensación de que puede que hagan Broken Brilliance con ese combate y me da mucha atención. Luego, bueno, ya que estamos con predicciones, voy a decir rápidamente que pienso que ganará Gredo, puesto que no creo que se vaya.
Te iba a decir que si ganará... quieres que te pase la cartelera de arriba abajo y vas diciendo predicciones, pero veo que si lo quieres ir haciendo tú hacia tu rollo, adelante.
Sí, es que creo que no me dejaré.
Sí, eso te iba a decir. Si te dejas algún aviso.
De la X Division, espero que lo gane Desmond Xavier. Es un luchador que lo flipas, ha ganado Super X Cup, se lo merece, ¿no? El tipo, y por cambiar un poco de aires, quiero ver a Desmond Xavier, me gusta. Aunque me gustaría, por cierto, hago aquí una llamada a TNA, que siempre nos escucharán, a Impact Wrestling. Por favor, dad más tiempo a buenas storylines a la X Division, por favor, dadles más tiempo. Que no solo son buenos luchadores, tienes a gente como Matt Seidel o Trevor Lee que tienen un personaje que puede dar de sí. O sea, Trevor Lee ha hecho un añazo, por cierto. Luego. Las dos combates de las knockouts, Rosemary contra Taya. Puede salir de ahí el mejor combate de Impact de mujeres en años, pero en años, estoy seguro. Además, con lo mal que ha estado todo últimamente, que era Gil Kim y alguien más, ahora tener a Rosemary y a Taya como luchadores muy importantes y que no sea por el título en un First Blood match, me resulta muy interesante. Y aquí apostaría por Rosemary, seguramente, puesto que Taya venció en Impact. Luego el otro combate de las knockouts, la triple amenaza. No me llama tanto, pero bueno, quizás es porque Ali puede coronarse y empezar a ser luchadora de verdad. Un último run para Gail Kim si gana el título, ya que pronto se retirará. Voy a apostar por Gail Kim seguramente aquí. Luego el combate por parejas, ya lo he dicho. Puede salir cualquier cosa este 51-50 que no sabemos qué se va a llevar. Vuelvo a mi side, debuta Sami Callihan. Me muero de hype por ese match y creo que... retendrán OBE, que me está gustando mucho su reinado, aunque me aburre esto de que tenía siempre ese combates de que han hecho en otros lados. Luego, ¿qué más me queda?
Moose y Stephen Bonnar contra King Mo y Lashley.
Cierto, el Six Sides of Steel. Ha sido bastante bueno el combate que hubo entre Moose y Lashley individualmente. Pero yo aquí creo que la victoria, no sé quién se la puede llevar, ya que Lashley ganó por descalificación. Puede que el American Top Team aparezca ahí para costarle la victoria a Moose y Stephen Bonnar. Pero es que también tengo la sensación que va a ganar demasiados faces, por eso tengo que decir algún heel en algún momento. Voy a decir que aquí, solo por. Ah, no, no, es que creo que va a ganar Moose. ¿Qué coño? Va a ganar Moose y Stephen Bonnar. Porque a Moose le van a construir para el próximo aspirante al título, pienso yo. Ya es hora de que sea aspirante al título mundial. Luego el 3 contra 3 de mexicanos contra TNA. Pues como que no me llama mucho la atención. Creo que aquí ganan. Lo lógico sería que ganaran el Team Impact Wrestling, pero igual gana el Team de mexicanos. No, no lo sé, igual por convenio. No tengo mucha idea, la verdad. Tampoco me interesa ese combate. Y el Main Event, que es el combate de Johnny Impact contra Eli Drake, acompañado por Chris Adonis. Bueno, es un combate que me interesa en el sentido de que ha sido lo más importante, pero como que no tiene esta impresión de oh sí, que storyline con un campeón mundial férreo, con un aspirante que lleva mucho tiempo ganándose el puesto, no. Todo ha rodado la storyline a través de Chris Adonis atacando, con Garza Jr. ahora, que se han olvidado de él y lo han puesto ahí aparte. No me llama mucho la atención, pero puede ser interesante por la primera conoción de Johnny Impact. Y bueno, por lo general, una cartelera que me llama mucho la atención, muchos combates, y que creo que pueden salir cosas buenas para las grabaciones de a posteriori.
Yo la verdad es que tengo un hype moderado, no tengo ninguna barbaridad de hype por ver el evento ni tal, pero porque me he alejado bastante del producto de Impact Wrestling, o sea, veo highlights todas las semanas y si puedo veo el evento entero, pero no lo estoy viviendo con demasiadas ganas de verlo, no sé, no, estoy bastante distanciado, como digo, del producto. Pero no sé, voy a repasar un poquito así la cartelera por encima, lo que más me interesa. Rosemary contra Taya Valkyrie, creo que va a ser un gran combate. Es uno de estos que espero con muchas ganas. Creo que el que más hype tengo del evento. Porque Rosemary me encanta su personaje, la forma en la que lo interpreta, el cómo se mueve en el ring, me encanta todo de esta mujer. Es que lo tiene todo. Y Taya es una luchadora que siempre me ha interesado mucho. Así que creo que pueden hacer un combate muy interesante. Además, tiene una estipulación que también va a añadir bastante. Así que sí, concuerdo contigo cuando dices que esto puede ser uno de los mejores combates de las Knockouts en años. Creo que va a ser muy chulo. El Abyss contra Greido, ¿crees? Tengo claro que va a ganar Greido porque no sé. No va a dejar a Estados Unidos. No me niego a que deje Estados Unidos. Y sí, aquí harán Broken Brilliance, aquí harán un combate divertido. Creo que puede ser bastante chulo para cambiar el tono del evento, cambiar de algo muy serio a pasar a esto, risas, jajajaja, y volver a preparar la grada para un combate más importante. Creo que puede ser un combate bastante comodín. Y lo ganará Greido sin lugar a dudas. Siena contra Ali contra Gail Kim también me interesa bastante. Tengo dudas si sobre lo va a ganar Gail Kim por aquello de darle un último reinado. O lo va a ganar Ali por aquello de darle un, bueno, segundo reinado en realidad, pero primer reinado que cuenta de verdad. No sé, creo que sería bastante interesante aquí quién salga como ganadora. Tengo el hype por esto, por ver quién sale como campeona y a ver quién sale hacia adelante. El Ohio versus Everything contra Latin American Exchange. Me encanta estas dos parejas. Me gusta mucho el estado de la división de femenina, iba a decir, de tag team de Impact Wrestling. Y a pesar de que no hay muchas parejas, no hay mucha diversidad, me parece que Ohio versus Everything ha hecho muy buen trabajo y Lax ha hecho todavía mejor trabajo. Me encanta que hayan vuelto así. Y no sé, no sé lo que esperar de este combate. Seguramente sí que debute Callihan y les dé la victoria a Ohio versus Everything. Pero no sé, tengo ganas de ver lo que hacen. Tengo claro que van a sacar un espectáculo bastante chulo. Y no sé, tengo curiosidad por ver también de quién sale de aquí como ganador. El combate por la X-Division se espera una auténtica locura. También espero que gane Desmond Xavier, porque es como dices, un poquito de viento fresco vendría bien. Y el main event es que lo he visto muy alejado también. O sea, el reinado de Eli Drake me está gustando. Porque es un tío muy entretenido, me encanta lo que hace. Pero es lo que dices, no veo que Johnny Impact sea un retador bestial, ni que le hayan dado muchísima importancia. No sé, no sé exactamente el porqué, pero no me acaba de conectar del todo. Y si es su primer reinado, espero que a partir de ahora se pongan las pilas más con Johnny Impact y nos muestren de verdad a Johnny Impact. Porque lo que he visto hasta ahora, la verdad es que no me ha gustado demasiado lo que he visto en Impact Wrestling, pero bueno. La siguiente pregunta que nos manda aquí nuestro querido tipo que tenía flojera pero finalmente envió preguntas a inbox es ¿qué creen del posible debut de Tessa Blanchard y Sami Callihan en las grabaciones de Ottawa?
De Sami Callihan, espero mucho porque después de la promo que tuvimos esta semana, que está Novi hablando de nosotros también tenemos un arma preparada para vosotros, los LAX, y aparece el brazo de Sami Callihan. Es que lo pienso y me entra mariposillas el estómago. Tengo muchas ganas. Creo que Sami es un personaje que puede encajar mucho el estilo de Impact Wrestling. Creo que Sami Callihan no es un luchador para que destaque en Indies porque no es muy bueno en ring y en WWE no le sacaron todo el provecho que se le tiene a su creatividad, a su personaje, a todo. y aquí puede ser perfecto. Y con Ohio vs. Everything me gusta mucho. Tessa Blanchard, joder, estoy contento, ¿no? Porque eso puede traer algo más importante, que es que igual está Ricochet. Que a mí, a ver, Tessa Blanchard me parece buena luchadora, etcétera, pero es que si viene con su maridito o con su novio, oh, sería increíble. Tessa sería una incorporación interesante porque tampoco es tan amplia la división de las knockouts. Un momento que sí que había muchas luchadoras, pero se han ido cayendo. MG Jerkins se ha ido esta semana, Taryn Terrell hace 2 semanas. Creo que hacen falta luchadoras más importantes, ¿no? O por lo menos de un roster con 3 o 4 luchadoras más, y Tessa sería muy importante y encajaría muy bien. Me encantaría algún regreso como el de Jessica Havoc o el de Alpha Female, pero los veo ese especialmente alejado. Y Tessa puede ser un buen fichaje para las knockouts si se está de manera permanente y no para una estancia cortita. Y espero, por favor, que debute Ricochet. Eso ya sería casi un sueño.
El debut de Tessa Blanchard me parece adecuado. Me parece que necesitan más mujeres en la división, porque como dices, han salido bastantes. A pesar de que la división knockout es bastante... no sé, siempre les dan importancia a las mismas 3 o 4. Creo que fondo de armario siempre viene en cualquier división, y la división knockout está en un buen estado de forma y creo que necesita más nombres y más chicas y más gente que pueda desarrollarse. Así que tengo bastantes ganas de ver a Tessa Blanchard en TNA, en Impact Wrestling, a ver cómo demuestra aquí su talento, porque ya que WWE parece que no se ha interesado del todo en contratarla, al menos que Impact Wrestling la aproveche. Y el de Sami Callihan, perdón, me da un poquito más de pereza, un poquito más de pereza, porque es Sami Callihan, es uno de estos hombres que está montado en el ego, no sé. Ya veía desde el debut de Ohio vs. Everything, el debut de Dave Chris y Jay Christ en Impact Wrestling, cuando debutaron contra Jason Cade y Zachary Wentz, que son 2 amiguitos suyos, que estaban todo el rato intentando que sus rivales se lucieran para que los contratara Impact Wrestling. Y al final han colocado a Callihan. Al final han colocado aquí al señor Callihan. Y una vez se coloca Callihan y Callihan empiece a manejar hilos, vamos a ver aquí a Jason Cade, vamos a ver a Zachary Wentz, vamos a ver a, yo que sé, Killshot de barra Shane Strickland, vamos a ver a este, vamos a ver al otro, a toda la pandilla que se rodea a Callihan, que son Team Ego completamente, van a tomar Impact Wrestling. Y no me parece mal, porque son tíos aprovechables al fin y al cabo, pero me dan muchísima pereza, me dan mucha pereza que se crean el centro de lo indie, el centro de todo, y uff, me parece que es algo que no necesita Impact Wrestling, más gallitos y más tonterías en el vestuario. Pero bueno, es su empresa, son sus cosas. Mientras den un producto bueno, que hagan lo que les dé la gana. Pero bueno, si quieren crear de su backstage área un caos, adelante. Pero bueno, sí, entiendo que es una incorporación importante, entiendo que es alguien con nombre, entiendo que es alguien que va a aportar bastante en Impact Wrestling, pero por todas estas cosas, y es uno de estos tíos a los que no contrataría, pero en fin. La siguiente pregunta que nos manda es: ¿creen que de verdad Alberto el Patrón será añadido al main event de Bound for Glory como árbitro o participante de la lucha? Ya te digo que no voy a comentar aquí, porque es que Alberto ya ha comentado demasiado y me da mucha pereza. O sea que te dejo el audio libre, Carlos.
Es que no entiendo muy bien lo que va a pasar con Alberto, porque ya que han metido a Garza al combate de la X-Division, es como que me quedo un poco diciendo, Alberto, algún gran hombre que quede por ahí, a no ser que es otro gran debut como el de Ricochet o el de Rey Mysterio, que lo dudo mucho. Joder, donde más sentido tiene es que vaya por el título que le arrebataron, ¿no? Y qué pereza, ¿no? Es que por mí, que fuera para fomentar a otro luchador joven, como decía hace unas semanas en Ras de Lona, Garza Jr., pero no sé. Completaría un main event bastante frustrante de Bound for Glory con luchadores importantes, pero que a mí, como fan de Impact Wrestling, pues la verdad me ha decepcionado.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y yo estoy muy emocionado con esto. Muy emocionado con esto. O sea, lo iba diciendo de unas cuantas semanas atrás, el Juiz Bertín, y por fin ha vuelto. O sea, desde España, Bertín Osborne, español, nos dice: hola, muy buenas amigos españoles. No he podido dejar de notar como mi querido amigo Capu, ¡ay!, ha preguntado por mi ausencia prácticamente en todo el mes. Tranquilo, máquina, el verdadero español ya ha vuelto. Han sido unos meses duros con el señor Rivera tratando de mantener la unidad de España. Con el uso de la dialéctica... Me estoy emocionando. Con el uso de la dialéctica y la lógica, al final hemos conseguido que se haga justicia y como todo en España ya vuelve a estar bien, ya puedo guardar mi disfraz de super vecino en el armario y volver a mi profesión favorita, preguntar en inbox. ¡Oh! Hace poco se ha anunciado el nacimiento del servicio On Demand de la WWE. Sabía que iba a decir esto. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Será un paso adelante para el wrestling español?
¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío!
Iba a decir una palabra, pero da igual. Exacto.
Es... Uf, es que... ¡Ay! ¡Ay! No me salen las palabras. Creo que es lo que se necesita para que empiece a expandirse a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional incluso. Creo que nosotros ya sabemos qué es la WWE, pero aún no la hemos visto mucho. Por ejemplo, Capu ha ido a verlo una vez y se ha enamorado completamente. Nosotros pues podemos ver los highlights, ¿no? Pero creo que una gran producción, múltiples cámaras, una buena realización y más contenido. Yo, si hay que pagar, yo qué sé, 3 euros al mes, porque no creo que sea de 3, 5 o 7, supongo que será, porque tampoco habrá mucho más contenido, ¿no? Histórico, igual habrá algo, yo qué sé, igual algún tipo de alianza con alguna empresa europea o quién sabe. Pero, no sé, creo que es el trampolín necesario y que hacía falta.
Sí, ya se comentaba desde hace mucho tiempo, ya no solamente de la WWE, sino en el ámbito español, de como hacer una global o una cosa así, he llegado a escuchar yo, y hacer una de toda España. Creo que si esto no es una idea que se esté sosteniendo, que simplemente la triple saque su propio on-demand me parece una idea genial y me parece que es como dices, va a ayudar a impulsar tanto nacionalmente como internacionalmente con el tirón del King of Trios y todo esto. Leo por Twitter que incluso hay gente inglesa que va a venir a Madrid a ver a la triple W, o sea que estamos hablando de que han conseguido atraer público de allí también. Y esto es una cosa importante, o sea, es difícil porque obviamente... La gente que son de fuera de Madrid sí que creo que la mayoría vamos a poder comprarlo, porque como dices, no creo que sea de un precio muy grande, no creo que valga 10 euros ni de coña, supongo que 3, 5, 7 euros, como dices, me parece que sería lo adecuado. Habría que ver los contenidos, supongo que histórico algo meterán, supongo que los shows habituales mensualmente también los meterán, no sé, yo creo que es una cosa muy interesante, es una cosa muy novedosa. En España al menos. Y creo que el futuro del wrestling, como ya hemos comentado en pasados episodios, tira por esto. El futuro del audiovisual en sí también tira por esto. Contenidos de streaming. Así que me parece que es una cosa muy acertada por parte de la WWE. Vamos, ya os digo que desde aquí ya tienen un cliente. Dos, supongo. Dos, creo. Sí, dos clientes nuevos.
Sí, sí. Yo seguro. O sea, valga lo que valga, el primer mes lo voy a pillar seguro. Segurísimo. Además es que el evento de esta semana de Redención pinta muy bien. Así que a todo el mundo que pille por Madrid... ir este domingo, ya sé que está también el roster de la WWE y saludáis a lo mejor a Bobby Roode, que es un chico muy, muy simpático, a Jotita le mandáis un beso de mi parte si queréis y luego ya os vais a ver la WWE.
Nos manda aquí una segunda pregunta al señor Bertinus Borten, según Tingili. ¿Qué opináis de la bajada de audiencia de WWE en España? Si se acabara cancelando, ¿perjudicaría el mercado del wrestling español?
Es que hay un gran problema, que es el que siempre repito cuando sale este tema. Sí. Voy a decir finalmente que está mal enfocado que uno de los comentaristas no tenga ni puta idea de wrestling. A ver, para partir de que es un producto para niños en España, o sea, supongo que en Latinoamérica, el wrestling, sobre todo en México, ¿no? Que es una cultura, pero en Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en Bogotá, en... parezco Marcelo Rodríguez. En cualquier país, allí cuando se emite en la televisión, donde se pueda pasar en la televisión pública, supongo, será como un producto de un espectáculo en vivo, un deporte, algo con un medio camino entre el boxeo y una serie. Pero es que aquí, en España, es un producto para niños, o sea, enfocado con motes estúpidos, con un comentarista que está muy bien, que es Fernando Costilla, que... es un cómico español, pero que desde hace muchísimo, muchísimo tiempo es comentarista de wrestling y la verdad es que es un tipo que cuando le ves en las entrevistas entiende, ¿no? Y ya sabe qué luchadores son buenos, cuáles son mejores, peores, sabe de la existencia de NXT, de New Japan, y eso a mí ya me sorprende, ¿no? Y, coño, pues es un punto positivo para Fernando Costilla, que es un guionista excelente como cómico y también ahora sabe de wrestling, entonces, bien, punto positivo para él. Pero luego está Héctor del Mar, que... yo siempre le he tenido mucho odio por varias razones, pero entre ellas que no se le puede tomar en serio el wrestling en España, porque el wrestling en España está asociado a su carácter, a su voz, a su personaje, y es algo que no se puede tolerar, de que el wrestling vaya de la mano de Héctor del Mar, cuando ese hombre no sabe los nombres de los luchadores, no sabe nada, cuando le hacen una pregunta actual, la elude diciendo, es que el otro día vi la entrevista, ¿no?, que se le hicieron a través de Solo Wrestling y a través del Facebook Live, y le hacían a lo mejor una pregunta. Hey, ¿qué pensáis de Nakamura? ¿Pensáis que puede ser el próximo aspirante o campeón mundial? Entonces decía Fernando Costilla. Es que yo creo que ahora después de haber perdido con Jinder Mahal un par de veces, es complicado, ¿no? Pienso que a lo mejor AJ Styles primero, pero a lo mejor Nakamura luego retando a AJ Styles. Y yo, hostia, bueno, pues tiene idea, costilla. Y luego Héctor del Mar se ponía, yo lo que pienso, Héctor del Mar, que recordar es volver a vivir. Y se ponía a decir esas frases de mierda, de cuñado, de Héctor del Mar, de pesado que eres todo el día con la turra diciendo las mismas frases, diciendo golpes van, golpes vienen.
Los
diciendo,
muchachos
yo
se
creo
entretienen,
que Shawn
perdón,
Michaels,
tenía que decirlo.
Y recordando todo el rato diciendo, Shawn Michaels, ¿no? Yo creo que Shawn Michaels es un gran luchador de la historia. Y luego les preguntan, ¿qué luchador de NXT ves en un futuro? Y Fernando Costilla no sabía mucho, pero dice, yo creo que necesitamos un latino, ¿no? Y dice, hostia, Andrade Almas. Y yo, joder, qué genio, ¿no? El ídolo. Y me sentí súper feliz. Y luego el subnormal, lo siento, pero el subnormal de Héctor del Mar diciendo, qué simpático era André the Giant. Tiene luchadores como André the Giant. Y yo, por favor, me dice, es que ya necesitamos luchadores como los Sacamantecas, ¿te acuerdas, don Fernando? Los Sacamantecas. Y yo, por favor, qué vergüenza ajena. Cuando ese hombre sigue siendo la imagen del wrestling, obviamente, toda la gente que seguimos viendo wrestling en España, Raw y SmackDown, yo creo que poca gente vemos el programa entero de un Raw o en SmackDown, muy contadas ocasiones, sin saltar cosas. Y creo que la edición internacional no está tan mal, te quitas toda la morralla, esas storylines que no interesan a nadie, pero es que aquí no te la puedes tomar en serio. No pierdes el hilo argumental, los combates no se narran de forma seria, y creo que es el gran problema de España. Que yo pienso que igualmente tendrá tirón a nivel público, a nivel de merchandise, etcétera, porque tenemos una base importante de gente que nos gusta, pero demasiada, pero los niños, que son los que suelen llenar esos pabellones, cuando el Wizzing Center de Madrid van 15.000 personas, 12.000 serán niños, o yo qué sé, sí, voy a decir 12.000, que 3.000, llenar aquí con 3.000 personas ya sería importante, ¿no? Que los house shows en Estados Unidos es de menos, pero es que los niños lo ven como un espectáculo solo para niños y al crecer van a dejar de verlo muchas veces, y eso es lo que más me duele, que es culpa de los comentaristas, lo siento mucho por alargarme, pero es que mi alegato es que Héctor del Mar es uno de los posibles gérmenes más grandes de la historia del wrestling en España.
Sí, estoy de acuerdo, me parece que no puedo añadir gran cosa tampoco, despego aquí la rajada del siglo y estoy de acuerdo con ella, así que simplemente voy a decir que sí que es, simplemente el wrestling ha avanzado de una forma, globalmente, y aquí en España se sigue enfocando como hace 10 años, o sea, me parece que ya no es una cosa para niños en tal sentido, me parece que podrían enfocarlo de otra forma distinta, porque sigue estando la concepción de que es para niños aquí en España y me parece que sigue siendo un cáncer, pero bueno. Pasando a lo de si afectará la bajada de WWE a las empresas españolas, yo creo que no, me parece que las empresas españolas ya han creado en cierta forma un público de nicho, sobre todo a la WWE, que ya tiene su propio público, y que ellos mismos dicen de vez en cuando que hay público suyo que ni siquiera sabe lo que es la WWE, que simplemente llegan por otros ámbitos o por otro tipo de fandoms, iba a decir, es que no sale una palabra en español adecuada. Por ejemplo, ellos están en salones del manga, cosas de este estilo, y cogen a bastante gente de ese ambiente. Así que han creado un público de nicho. Yo creo que no le afectará en gran forma de que WWE baje audiencia aquí o allá. O sea, les tiene que dar bastante igual. Sí que hay menos visibilidad en cuanto a televisión nacional y todo esto, pero siguen siendo empresas que tienen un público más o menos definido y no creo que les afecte en gran cantidad. Así que no creo que sea una gran afectación. Pasamos a la siguiente pregunta. Cambiamos diametralmente de persona. Pasamos de Bertín Osborne a Carlos Puigdemont. Carles Puigdemont, perdón.
¡Hola!
Carles Puigdemont, hola. Desde Alemania. Buena tarda, amics meus. Con B sabré... Voy a tener que hablar en castellano. Quin fàstic. Como bien sabréis, estoy de viaje por placer alrededor del món y hoy he parado en la Gran Alemania para tratar de convencer a algunos treballadors prusianos para que consigan otra vez la independencia de su nación. El punto es que tras esto no tengo res que fer y he decidido apoyar al wrestling de cada país al que vaya. ¿Me podría informar de qué empresas son importantes aquí, qué tres luchadores debería seguir y qué debería ver mientras esté aquí? Gracias, guapísims. Os quiero por 155 razones distintas.
Madre mía, iba a decir ya, pero si está en Bélgica, yo digo, vale. Joder, con la no... ¿Cómo hilan? Hostia, es que piensa cómo le pegan a la cabeza los oyentes para crear todo este hilo argumental de que se ha ido para buscar wrestlers de la WXW. O sea,
me encanta, sí, o sea, lo siento, pues mira, pero me encanta esto, que aprovechen que se haya ido de fuga de España para preguntarnos por wrestling de otros países. O sea, es que me parece maestro, sinceramente.
Sí. Son un genio, tío, los oyentes. Pues mira, no sé si cuando hablamos del WXW lo hicimos off the record o lo grabamos.
Sí, lo hablamos micro, ¿no? Off the record, sí, lo hablamos fuera de micro.
Pues qué putada, la semana pasada estuvimos hablando mucho de West Side Extreme Wrestling, la empresa esta alemana que se está poniendo ahora bastante de moda y que creo que es el camino que debería seguir la WWE. Y estábamos viendo el próximo show que tiene, que era conjunto con Progress, y tenía una cartelera increíble. Y es que nos hemos dado cuenta que hay luchadores que hemos descubierto estos últimos años o últimamente que nos flipan. Y ya que nos pide aquí el señor Carlas que le recomendemos tres, yo tengo que empezar por nuestro señor Dragunov, por nuestro señor Idris Dragunov. O sea, qué genio, qué tipo. El último campeón del Karat Gold. Es que, por favor, cada combate de ese hombre era maravilloso. Luchador, creo que es... No sé si es alemán o es búlgaro o de dónde es. Pero bueno, es natal de allí de Westside Extreme Wrestling. No lo he visto en más sitios. Es un luchador genial, un powerhouse que es una maravilla, en serio. Es que es posiblemente una mezcla entre Walter, Jeff Cobb, no sé, y como Mark Haskins también a la vez.
Lo he mirado ahora mismo, es de Moscú, es ruso. Curioso.
Hostia. No sabía yo, y eso está muy bien. Luego voy a recomendar en dos en uno el tag team de Walter y Timothy Thatcher, que es en Ringkampf. Para mí, está entre los cinco mejor tag team del año, ¿eh? Han hecho una maravilla, se le fue a Axel Dieter, pero me da igual. O sea, además, el gran torneo que han hecho ahora por parejas, que son los actuales campeones, Walter y Thatcher, son increíbles, ¿no? A Thatcher ya le conocíamos mucho por Evolve, a Walter también por formar pareja a veces también con el propio Dieter y por más shows en Progress, pero aquí son una pareja triunfal que son de verdad maravillosos y recomiendo el último torneo que ha habido por parejas, que era como el Karat Gold, pero de parejas, que han estado los Briscoes, han estado LAX, han estado el Spirit Squad, mucha gente muy guay dentro del mundo del wrestling, este torneo por parejas, y Thatcher y Walter, súper recomendados. Y luego, aunque también es bastante obvio de recomendar, yo, uno de los luchadores muy, muy old school, que es Emil Sitochi, que creo que ahora sigue siendo el campeón mundial. Y es un luchador también súper completo, es un luchador que tiene el aura, creo que es básicamente como el luchador más importante de la empresa y se nota, lleva toda la vida ahí. Me da pena que nunca llegó a triunfar o ha llegado a triunfar más fuera, pero ha sido entrenado por gente como Mike Wackesmush, ¿eh? O sea, es un luchador muy interesante, Sitochi. Yo creo que Walter y Thatcher y Idris Dragunov podrían llegar en un futuro a triunfar fuera, especialmente Walter y Thatcher. Y Sitochi me da un poco de pena que no, pero creo que también podría llegar.
Yo, como tres luchadores que destaco del mercado alemán, aparte ya hemos hablado de que obviamente hay que ver Westside Extreme Wrestling, sé que hay otras por Alemania, pero es la más importante y la más conocida. Y la que está creando más escuela, en cierta forma. Así que, señor Puigdemont, por favor, mírese Westside Extreme Wrestling. Yo tengo que también decir a Emil Sitochi, porque era el primero que iba a destacar, me parece que es un tío que es impresionante. Lo conocí por Chikara hace mucho tiempo, porque como dices, estuve entrenando con Mike Wackenbush y tal. Y es un tío que me encanta, o sea, me encanta cómo lucha, se nota que tiene mucha experiencia, se nota que ya tiene bastantes años por detrás. Y no sé, a pesar de ello es muy joven, o sea, no sé si empezó con 15, 16 años, y es ya un joven veterano, por así decirlo, y se nota muchísimo la experiencia que tiene en el ring, me encanta. Aparte de él, y obviamente, ay, Dios, Ilya Dragunov, que has destacado ya, John Simmons también me encanta, obviamente también después de Walter, otro que me encanta es Absolute Andy, o sea, me encanta este hombre, es que Westside tiene muy buen roster, tiene muy buena gente, tiene gente que es propia de ellos básicamente, y vamos, Absolute Andy se nota muchísimo que ha entrenado con gente muy buena, parece que también estuvo en Chikara, también estuvo me parece un tiempo, o sea, no como parte del roster, que yo recuerde, pero sí que estuvo entrenando en la Wrestle Factory, y se nota la mano de Hiro, se nota la mano de Quackenbush, también me parece que estuvo entrenando con Samoa Joe un tiempo, o sea, este hombre ha estado con mucha gente y se nota mucho esta experiencia. Y aparte, el tercero, este que siempre me ha gustado a mí mucho de Westside, a pesar de que tampoco es que sea la gran cosa, es John Klinger, que me encanta los looks que tiene, me encanta también el cómo lucha, pero sí que, a pesar de todo, con toda esta gente nueva que ha salido, con los Walters, con Timothy Thatcher, que no está aquí, pero bueno. Con Walter, June Simmons, con Bobby Ganz también en cierta medida. Con Axel Dieter también, con tanta gente, con Absolute Andy mismamente. Klinger se ha quedado un poco un pasito por debajo, Bad Bones se ha quedado un poquito por debajo. Pero a mí me sigue gustando bastante. Simplemente eso. y tengo bastante miedo de si la excursión de Puigdemont se alarga, que nos acabe preguntando por wrestling checo, pero bueno.
Ahí tendríamos que preguntar a Alex, que es el Maldini de estas cosas, o quién sabe. Pero perdón, que antes sin querer he llamado a Ilya Tragunov, no sé por qué, me ha sido Idris, me he equivocado con Idris Abraham, el de TNA, me he rayado. Y sí, Absolute Andy, pero yo lo destacaría con Marius Alani de A4, o sea, el tag team más importante sin contar a Ringkampf de... Bueno, contando a Ringkampf también, A4 son los Briscoes de WXW, son maravillosos, muy buenos.
Pasamos a la siguiente pregunta, se nos preguntaba esto el señor Carlas. De Nacho, no sé si del pasado o del futuro, tengo miedo de las paradojas, desde A Coruña, desde España. Buenas, ay, perdón, madre mía, no sé qué me pasa hoy. Voy a dar un trago de agua, esto igual luego lo corto, pero es que tengo algo en la garganta ahora mismo, lo siento, un segundo.
Si no lo cortas, hola a mi madre, saludos desde Arras de Lona.
Solo por eso no voy a cortarlo. Nos dice aquí Nacho, buenas a todos chicos, os llevo mucho tiempo siguiendo pero nunca os he escrito hasta el día de hoy. ¿Qué pensáis de lo de Leo Rush burlándose del despido de Emma y las posteriores reacciones de gente como Peyton Royce o Bray Wyatt diciéndole que más le vale madurar? Los que conocemos su trabajo también está claro de que tiene un ego que le puede, que destaca a veces más por su boca que por el trabajo en el ring, y que a veces en el ring también destaca por cosas como no vender el Pildriver que le hicieron sobre una mesa desde lo alto de una escalera. ¿Le vendría bien alguna clase de cura de humildad, y no me refiero a castigo, sino a una bronca rollo espabila chaval, para que se dé cuenta de que si quiere triunfar tiene que respetar a los demás luchadores de este negocio, a la demás gente de este negocio y al ring mismo? Un saludo y bravo también a Capu por ese arras de lona mena. Muchas gracias Nacho por escribirnos, por escucharnos, por todo. Y bueno, esto es una pregunta que nos han preguntado dos o tres personas también, así que no voy a responderla, no voy a leerlas también otra vez, lo siento mucho, pero es que con una vez ya tenemos suficiente. ¿Qué opinas del tema, Carlos?
Más que nunca en el mundo del wrestling voy a decir que este tío necesita una hostia. como lo típico de que a los niños una buena hostia a tiempo para solucionarlo todo, pero a este pavo seguro, que llegue Roman Reigns y le haga un Superman Punch que le rompa la nariz, por favor, que la tiene grande.
Que lo eche del autobús, le tire la ropa y no perteneces a este vestuario, ¿sabes?
Que me da mucha gracia también que se llame Leo de nombre.
¡Ay, sí! O sea, recuerdo que esto lo dije en Twitter, o sea, Leo la ha liado. Era el chiste que quería hacer, lo siento. Perdón por interrumpirte.
Que es lo que te iba a decir, que digo, joder, estaba toda la semana, tú, quiero decirlo, quiero que nos manden la pregunta, Y digo, pues la hago yo si quieres, el chiste. Se ha metido en un buen lío. Venga. Ahora, en serio, me parece un payaso, pero un payaso el Leo Rush, o sea... El tío más inmaduro de la historia que dice, sí, yo tengo un hijo. ¿Y tú crees que eso te hace maduro, chaval? Te estoy hablando a ti directamente, estoy mirando a cámara como se hacía Rudy Piper o Ric Flair en los años 90. O sea, ¿qué se cree el Leo Rush? Que por tener 20 años o 21 y por tener un hijo ya está preparado para la vida, que ya lo sabe todo, y menos en el wrestling, donde es un don nadie, o sea, que es un luchador que sí, destacó por ser un spot monkey que lo flipa ser muy rápido en Ring of Honor, y ya lo querían todas las indies, y de ahí enseguida lo vio WWE y lo fichó. Sí, ¿te crees que vas a llegar al main event de WWE? O sea, con tu 1,60 m. Es que ni de coña, tío. Es que este pavo es que me agobia su forma de ser, de pensar, es súper inmaduro. O sea, en serio, me parece un tío que ni de coña está preparado para formar parte de WWE. Eso es lo primero. No está preparado, no tiene esa ética, esa moral que debería tener los luchadores. Lo que le dijeron gente como Bray Wyatt, gente como Paige, gente que le dijo, chaval, primero aprende a respetar a los demás, o Dash Wilder también fue la hostia, y luego ya veremos qué es de ti, pero no vas por el buen camino, chaval. Ahora mismo creo que no está preparado, no es nada maduro, es un poco Neymar, lo siento, tiene mucha calidad, es bastante bueno, pero le pierde la boca y que es bastante tonto. Y Neymar, pues bueno, por lo menos en el mundo del fútbol no es tan importante, ¿no? Esto. Pero en el wrestling, que es mucho más. Coño, que son actores, no son solo wrestlers. no tiene futuro en WWE ni de coña. Y si algún momento se le va a reconocer, va a ser como Ryback, ¿no? Ya no tanto por su nivel in ring, sino por sus escándalos fuera de él.
Sí, o sea, yo creo que aquí Leo Rush se ha hecho un lío, le han hecho el lío en backstage y... y está él mismo hecho un completo lío porque no se aclara con absolutamente nada. Así que Leo la ha liado completamente. Leo se ha metido en un lío y ya dejó el tema de los líos. Pero es que me hace mucha gracia. Es clarísimamente todo lo que has dicho. Es un tío que tiene una actitud muy infantil. Es un tío que es hiper narcisista por haber destacado un poquito. Haber llegado a Ring of Honor. Que sí, que en Ring of Honor iban a tener en consideración y seguramente a estas alturas, si no hubiera abandonado la compañía, posiblemente ya hubiera sido campeón de televisión porque estaba en Search and Destroy. O sea, se ve que al tío le iban a poner en algo importante. Ya retó a Marty Skrull, dio un auténtico combatazo. No solo uno, pero que yo recuerde un auténtico combatazo. Es un tío que sí, que tiene el talento, que puede llegar a triunfar, pero le pierde la boca completamente. Leí hace poco que cuando sus compañeros en NXT estaban, después de sus combates y todo esto, hablando con otra gente, hablando con productores, hablando con quien sea, para cómo mejorarlo, o viendo otros combates y comentando cómo harían el combate, él estaba mirando el teléfono, o sea, pasando de absolutamente todo. O sea, me parece que es una actitud completamente incompatible con ser un buen luchador. Me parece que no es un tío profesional, me parece que es un tío que simplemente lo tiene muy subido porque ha destacado 4 veces. Y me da miedo, porque sé cuál quiero que sea su camino. Quiero que su camino sea que esté 2 años comiéndose los mocos en NXT sin hacer absolutamente nada y lo despidan porque no tienen hueco para él o porque su actitud no es la adecuada. Quiero que ese sea su camino, que esté sufriendo 2 años, y lo siento mucho por decir esto, pero quiero que se sienta frustrado con WWE para ver si así cambia un poquito. Pero es que tal y como es y tal y como está en la posición que está ahora, veo que si le llega a pasar esto, al año o a los 6 meses pide el release, se va a New Japan, se va a Ring of Honor, se mete en el Ballet Club, cualquier mierda, y se puede decir: WWE es una mierda, me ha desperdiciado. O cualquier gilipollez de este sentido. O sea, es que sé cuál quiero que sea su camino. Quiero que lo despidan para que madure, se dé cuenta de las cosas, se dé cuenta de lo difícil que es llegar a WWE de verdad. Y empieza a valorar un poquito más lo que tiene, porque es lo que me da absoluta rabia de Leo Rush. Es que no parece valorar lo que tiene. Solo se tiene en consideración a sí mismo y le da igual todo lo demás. Y no sé, seguramente en persona sea otro tipo de persona y todo esto, pero es la sensación que me ha dado siempre, es la sensación que me ha dado desde que he empezado a destacar, que iba a cagarla, que iba a convertirse en un Teddy Hart o en un low key. Y solo espero que no sea otro juguete de roto del wrestling y que de verdad consiga cambiar y, yo qué sé, que aprenda del caso de Drew McIntyre en este sentido.
Sí, estoy completamente de acuerdo con tus palabras y ojalá suceda eso, ¿no? De que está en NXT y se acaba estancando y esa hostia que digo que se merece, que se la lleve de manera metafórica, ¿no? De... sí, te esperaba ser el mejor y eres un don nadie en un NXT. O sea, que ojalá pierda con Buddy Murphy dentro o sea, un nivel a eso, pero para... Es que desearle, no desearle, pero reírte de que hayan despedido a alguien me parece una broma. Mira que a mí me gusta el humor, pero irónico siempre, pero el humor negro, ¿no? Desde el punto irónico siempre y el loco y tal. Pero es que ese es un tío sin alma, un tío que de verdad se ríe de la desgracia ajena. Y ojalá se dé cuenta de que el wrestling es muy difícil, es un negocio muy complicado, y más en WWE. Y ahora, mira, ha tenido suerte de que ha triunfado muy pronto, muy joven, y fuera de WWE, que son cosas casi que... cuesta decirlas todas juntas, ¿verdad? Porque como que se cumplan es muy complicado. Y gente como Omega, por ejemplo, que ha estado 100 años por ahí, ha necesitado un montón de tiempo para llegar a New Japan y ser alguien, y ser conocido. Porque Omega hace... 15 años estaba ya luchando, bueno, 15 no, pero hace 10 años ya estaba luchando en Pro Wrestling Guerrilla, por ejemplo, y nadie sabía nada de él. Ahora Leo Rush ha tenido mucha suerte, pero espero que se le acabe porque si no, como tú dices, me da miedo.
Es un producto de la nueva generación, como esto que estaba achacando mucho a Sami Callihan y su grupito. Es uno de ese tipo de luchadores que han visto que el negocio está cambiando, que el negocio de independientes es provechoso y que pueden sacar dinero de ahí y se creen que son el centro de atención del mundo. Pero no, o sea, lo siento mucho, pero no. Un negocio como el wrestling sí que tiene un componente de egoísmo porque si no, no llegas a ninguna parte. Pero no puedes ser egoísta. O sea, es un negocio en el que tú estás poniendo la vida de otra persona en tus manos. Si das la sensación de que el vestuario no puede confiar en ti, la directiva no va a poder confiar en ti porque no van a tener confianza en que vas a hacer tu trabajo en el ring. O sea, no sé si me explico, pero es que es grave esto. Estas faltas de respeto es algo que no debería tener nadie. Ya se la liaron a Bronson Matthews por decir Jovers, a Jinder Mahal o no sé quién fue en Twitter, no sé qué narices. Y esto de Leo es bastante semejante. Se ve que Udolo le ha dado una charla, se ve que han estado hablando con él y a ver si rectifica. Pero bueno, esperemos que empiece a aprender y que no necesite de esta hostia tan bestia como le ha dicho yo que se merece. Pero esperemos que empiece a cambiar Leo Rush. Pero bueno, Pasamos a la siguiente pregunta de Nahuel Vera desde Buenos Aires. Hola, paso a dar mis preguntas. Sin cosas de antes, me encanta. Ahora que Emma está fuera de WWE, ¿creen que podrían seguir en el wrestling estando en empresas como Stardom o Impact? ¿O creen que este será el fin de Emma en el wrestling para hacer otra cosa? Yo acuño ahí ir al Walmart a robar iPhones.
¡Qué bueno! Es que Emma, yo creo que podría no estar viviendo el wrestling, ¿eh? Porque la tía, como modelo, que ya ha trabajado un par de veces, la verdad, pues podría encajar, ¿no? Es una chica atractiva que como modelo sirve muy bien. Pero bueno, yo creo que si le interesa ir en el wrestling, le va a funcionar muy bien. La chica también tiene talento, es, como he dicho, ¿no? Tiene el look, es buena actriz, y en ring no es mala. Y creo que en Impact Wrestling seguro que triunfaría, pero seguro, segurísimo. En Stardom, en Shine y en estas empresas de wrestling femenino, creo que también habría un hueco para ella. Y sí, por lo general, incluso también la vería luchando en territorio europeo contra gente como Mackenzie Mitchell, contra Ginny, contra Toni Storm, contra Dahlia Black. Sí, yo creo que la chica, pese a no ser una de las grandes luchadoras mega top in ring, podría estar en cualquier aspecto porque es bastante competitiva en todo lo que se le plantea como wrestler, pero sobre todo en cuanto a actitud y personaje. Que eso a lo mejor escasea más fuera de WWE, pero que eso puede ser justo su punto fuerte para explotar, ¿no? Y para conseguir un trabajo en otra empresa.
Sí, yo creo que es una chica que aparte ya tenía experiencia previa en independientes. Creo que también llegó a Shimmer durante su carrera antes de WWE y todo. Así que sabe lo que es estar fuera de WWE y no creo que le desmotive para nada estar fuera de ella. Bueno, un componente quieras que no siempre está he llegado al estrellato y no he funcionado. Pero creo que si sigue interesada en el wrestling, yo creo que encajará realmente de donde le quieran poner. Stardom, quieras que no, de una forma o de otra, son muy destacados por muchas cosas, pero también contratan a cualquiera, también te lo tengo que decir. O sea, ha estado por ahí Rebel, ha estado por ahí Mandy León, o sea, contratan realmente a cualquiera, así que no me extrañaría ver a Emma por Stardom. Y no sé, en empresas de calado nacional en Estados Unidos como Impact Wrestling, yo creo que sí encajaría muy bien. Y ya dedicadas al wrestling femenino como Shimmer o Shine, que son básicamente lo mismo, creo. No, perdón. Sí, Shimmer o Shine, cualquiera de las dos, yo creo que encajaría bastante bien también. Segunda pregunta del señor Nahuel Vera. Teniendo en cuenta que Ann Engel pone en juego su puesto como manager general y que Raw nunca le ganó un combate a equipos a SmackDown en algún pay-per-view, si no me equivoco, ¿creen que está cantada la victoria de Raw en el pay-per-view?
De hecho, está cantada hasta la forma en la que va a ganar Raw. Y es que, o por lo menos que yo pienso, estando Nakamura y estando... Bueno, Nakamura yo creo que se clasificará la semana que viene. Estando Nakamura... ¿O se ha clasificado esta semana?
Sí, se ha clasificado esta semana, se supone. Contra... Sí, venció a Kevin Owens. Sí. Creo que sí, que era clasificatorio.
Contra Owens sí. En el main event. Vale, sí, vale. Claro, queda uno y es para ahí estáis la semana que viene. Vale, pues yo creo que es casi obvio que teniendo a Sami Zayn y a Kevin Owens sin tela que cortar para su Survivor Series, pues ellos atacarán a Shane McMahon, atacarán el Team SmackDown diciendo que siempre han estado infravalorados y el Team Raw acabará ganando. Yo creo que es bastante obvio y es sencillo, eficaz. A veces lo más lógico y lo más fácil es también el que da mejor resultado. Tienes una, sin duda, upgrade genial para la storyline que moleste mucho a Shane McMahon por la parte de SmackDown. Es que esto sería muy utópico, pero decir un combate por parejas entre... Ya que no puede luchar Daniel Bryan por parte de WWE, cuidarle lo suficiente como un combate sin McMahon y Daniel Bryan contra Kevin Owens y Sami Zayn. Uf, me imagino para WrestleMania a lo mejor y me pongo la piel de gallina, porque Bryan en WWE tengo una espinita y creo que a lo mejor podría luchar si lo cuida mucho como Kurt Angle en TLC, ¿no? Cuando Strowman le protegió muchísimo en el golpe con la mesa, Kane le dejó caer ligeramente... cuando no pudo pegar su tombstone, básicamente, como tú dices, ¿no? Fue el secretario de decir, trae esta silla, pega con esta silla, vea por esto. Y yo creo que Daniel Bryan, pues a lo mejor si cae más el peso en llaveo con Sami, etcétera, y ningún golpe fuerte por parte de Kevin Owens, y si McMahon se carga de los spots más duros, podrían tener un combate entre ellos dos contra dos, y sería maravilloso, incluso con Kurt Angle después de lo que pasó... Y con Kane, es que está muy bien, yendo muy bien ese main event para Survivor Series, que espero que sea el main event. Y no sé, yo creo que sí, creo que es el momento perfecto para que gane Raw, Kurt Angle se quede como campeón, o sea, como campeón, como general manager, y montar bien la otra storyline.
Sí, sin duda yo creo que la victoria de Raw está cantada. También creo que va a ser así con Sami Zayn y con Kevin Owens interfiriendo. Y no sé, la verdad es que no tengo un hype desmedido por lo de Survivor Series, pero tengo curiosidad por lo que van a hacer con la storyline a partir de ahora. Con la tontería esto de Shane McMahon atacando Raw y todo esto con SmackDown, la verdad es que me ha interesado un poquito. Y tengo curiosidad por ver cómo llega hasta ahí, cómo se forman los equipos, no sé. Creo que Survivor Series puede ser un pay-per-view bastante interesante, a pesar del Jinder Mahal contra Brock Lesnar. Y creo que va a ser bastante, bastante guay ver cómo se desarrolla este combate también, qué careos se dan entre los luchadores de distintas marcas, no sé. Una de las cosas que siempre me han gustado de estos 5 contra 5 de Survivor Series es que hayan historias tanto con los componentes de los mismos equipos como contra los otros equipos. Y creo que si consiguen desarrollar a dos equipos que tengan pasados entrelazados entre ellos, los miembros de Raw y SmackDown entre ellos, y los miembros de Raw y SmackDown, creo que va a ser algo bastante interesante, va a ser algo bastante chulo, porque se suelen ver asociaciones que no verías antes, se suelen ver duelos que por la división de marcas no vas a poder ver de momento, no sé, creo que es algo bastante interesante, siempre me interesa bastante. Y sí, desde luego parece que Raw y Kurt Angle van a ganar sí o sí, es una cosa que tengo bastante clara. Nos deja una tercera pregunta aquí Nahuel Vera. Ahora que Strowman ha sobrevivido a un choque en Great Balls of Fire, una lluvia de sillas en TLC y, más importante aún, ser triturado por un camión de basura en el mismo pay-per-view, ¿no piensan que se ve poco creíble que Strowman caiga ante finishers como el F5 o la Spear, que a pesar de verse fuertes no son nada comparado a ser triturado vivo? Disfruto mucho de su programa. Saludos desde Argentina. Muchas gracias a ti, Nahuel, por las preguntas y por escucharnos.
Un saludo a Nahuel, y la verdad es que pienso como tú, y el otro día lo estaba hablando con un amigo, que le digo, tío, ¿pero cómo puede ser que Braun Strowman siga vivo? O sea, en ese sentido en el que dices, joder, pero nos han intentado vender que se lo había comido un camión de basura, pero no tiene un rasguño, tío. Pero es que es flipante, después de lo que flipamos todo con lo de la ambulancia, que fue maravilloso, por cierto. Ahora esto es como que se tiene superpoderes, y si tiene superpoderes... Es que lo pienso y digo, joder, es que tengo un puto superhéroe dentro de la compañía. Nada le puede vencer, a menos que otro superhéroe. Igual es la superfuerza de Roman Reigns. Yo qué sé, a lo mejor Bray Wyatt puede controlarle la mente y solo algunos. Ojalá el wrestling se convierta en superpoderes todos.
Ojalá veamos el wrestling convertido en, no DC Comics, pero sí Marvel. Más que nada porque si es DC Comics va a empezar a ser todo muy malo. Pero bueno, después de esta pullita DC, podemos centrarnos en el de Strowman. Y creo que sí, a ver, después de sobrevivir a todo esto, la verdad es que son spots que son muy circunstanciales. Después de esto de que se ha triturado vivo y tal, tardó un tiempo en volver al ring, tardó un tiempo en volver a la pantalla de Raw. Pero aún así, solo ha sido una semana, o sea, cualquiera que metes en un camión de basura y esté triturado vivo, yo creo que muere un poco, ¿no? Y Strowman, pues no solo ha sobrevivido, sino que en 2 semanas ya estaba curado, saltando de una camioneta a una, no sé, cosas muy raras, ¿vale? Braun Strowman me gusta mucho cómo está siendo su buqueo, me gusta mucho cómo lo muestran como un auténtico monstruo entre personas normales. Y sí, o sea, me gusta el buqueo que está llevando hasta ahora, pero desde luego en el ring es lo que dice mi abuelo, o sea, van a tener que hacer muchísimas cosas para realmente tumbarle de verdad y que... un pin en él sea creíble, o sea, ya no es simplemente un F5, es que igual Lesnar necesita como 7 F5 para tumbar a Strowman de verdad, igual Reigns necesita como 8 Spears para tumbar a Strowman de verdad, no sé. Están construyendo a un superhéroe muy grande, están construyendo a un superhombre muy grande, y esto es bueno por el componente de todo lo que puede dar de juego, todo lo de Strowman es invencible, no le va a ganar nadie, yo qué sé, de repente Kalisto le saca un pin y le gana, no sé, puede dar cosas muy interesantes, además sí. Literalmente. Puede dar cosas muy interesantes, pero también puede ser contraproducente por el otro lado. Así que a pesar de que me gusta mucho su papel, me gusta mucho cómo lo están llevando con él, sí que entiendo que haya un punto de queja por aquí.
Es que claro, tú piénsalo, porque lo están vendiendo tan bien que no te crees a los demás, y eso es una putada, porque yo, por ejemplo, el combate que tuvo contra Brock Lesnar, veía tan fuera de juego a Lesnar, que cuando venció dije, no, es que era el momento de ganar a Braun Strowman, pero es que Braun ahora mismo diría ganar a todo el mundo. Y claro, eso asusta. Tienes que preparar muy bien a los demás. Pero si preparas también a tantos luchadores, luego todos los demás se van a ver muy flujos. No sé, es muy raro el buque de Braun Strowman, pero de momento estoy entre satisfecho por como lo que tú has dicho, ¿no? Me gusta cómo lo están llevando, pero que es que es demasiado atronador en comparación
con lo bueno de esto, de cierta forma, también es que es lo que quisieron hacer un poco con Lesnar, ¿no? Era tan superior a todo, era tan grande con todo, que realmente el que le venza de forma limpia y le venza adecuadamente... se queda muy muy over, y era un poco lo que querían hacer con Lesnar y con Roman, pues ahora mismo con Strowman, que lo están creando tan así. Obviamente lo primero es aprovecharse a sí mismo, porque es un tío que ya han probado que es un favorito de la grada, pero en el futuro, cuando ya estén en una posición más asentada, yo creo que también les puede servir para crear nuevas estrellas, así que podemos quejarnos ahora mismo de su buqueo, pero es algo que en el largo plazo yo creo que va a ser provechoso para WWE. Pasamos ya a la última pregunta del programa de hoy, desde Argentina también, de nuestro querido Martín Kessler, que también envía muchas preguntas, lo siento por no leer siempre, pero ya sabes, las circunstancias como son. Hola queridos Capu y Carlos, desde hace mucho tiempo lo mejor de WWE es un segmento de 2 minutos aproximadamente, que se produce de vez en cuando en el show azul. Sí, hablo de Brisango y las Fashion Files. Es lo más entretenido que venimos viendo desde hace rato y la gente se lo pasa muy bien. ¿Creen que WWE Network debería sacar una miniserie con estos personajes y de paso ganar varios nuevos suscriptores? Hay muchas cosas de la network que a nadie le interesan y financian cosas horribles. Esto no sería tan malo. Un abrazo y por más Brisango en todo.
Es verdad lo que dice, que es posiblemente lo más divertido, lo más extraño, o sea, extraño en el sentido de que más innovador, por decirlo mejor, que hay cada semana en WWE, y queremos ver pase lo que pase, ¿no? Porque siempre hay rivalidades que van a más o menos, personajes y storylines y todo, que nunca acaban de despuntar, un día es una semana buena, una mala, decepción, alegría, quién sabe. Pero siempre las Fashion Files son maravillosas. Esta semana, como no, ha sido increíble. El momento de que, ¡oh! Hay 2-11, y dice Tidy Linker, no, yo soy el 10. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! O sea, es que no me lo esperaba para nada y me queda obvio, pero era como lo del lío Ras, ¿no? Que se te olvida y no puedes hacer el chiste. Yo creo que sí, que Nahuel tiene razón, ¿no? Hay tantos programas dentro de la WWE Network y luego en realidad siempre estoy viendo pay-per-views antiguos, los pay-per-views que salen en esto, NXT y poco más. O sea, que todos estos programas que van realizando, bueno, los 24, alguna Stable 4-3 y alguna cosita así sí que veo. Pero que hay muchos programas muy tontos y que se podría ampliar la oferta de contenido de entretenimiento. Creo que siempre nos mola ver a luchadores hablando fuera de kayfabe, ¿no? Como en Ride Along o en Table 4-3. Pero a veces hace como aburrido, en el sentido de que un podcast, tenemos muchos y no siempre queremos cosas más nuevas. Creo que un Fashion Files o un Southpaw Regional Wrestling podrían currárselo como una serie o así, porque a la gente no nos mola, es divertido, o ya sé que es una producción muy cara, muy extensa y muy chunga, pero coño, las Fashion Files no creo que les cueste mucho.
Sí, estoy de acuerdo contigo y con Martín también aquí en este punto, o sea, me parece que las Fashion Files son de lo más entretenido del producto actual de WWE, me parece que SmackDown también ha ganado mucho con Brisango, teniéndolos así para rellenar 3 o 4 minutitos, son minutos de risa, son minutos que la gente se lo pasa bien sí o sí, y han generado mucha química, no solo entre ellos, sino también con The Ascension y el resto de personajes que aparecen en las Fashion Files, y ahora sí hacen a Dillinger fijo ya, perfecto. Y no sé, me parece que es un poco como esto que hacían hace tiempo, no me acuerdo el cómo se llama el programa en sí, en YouTube, WWE, antes de que estuviera la Network, que es donde salió el personaje de Bad News Barrett, era el
Con JBL, con
sí, 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 sí. El show de JBL y Michael Cole. Es un poco esto, pero aplicado a la pantalla de WWE. Me parece que es genial. O sea, obviamente aquí hay un componente más del gimmick, hay un componente más de todo. Pero no sé, siempre me gustan mucho estos shows de WWE un poquito más fuera de la seriedad, fuera de todo. Brock Lesnar, Braun Strowman, Roman Reigns. Fuera de un poquito de toda la seriedad que puede despertar una empresa tan grande como WWE. Y no sé, me parece que para la Network sí que sería algo bastante interesante. Además, ellos que siempre están buscando contenido nuevo, con cosas chulas que hacer, cosas nuevas. Me parece que las Fashion Files serían algo bastante guay, que aportaría mucho y que la verdad a la gente le gustaría mucho ver. Así que si sale una encuesta de estas de la Network que hacen de vez en cuando, yo desde luego voy a decir Fashion Files. O sea, por completo. Sí. Eso y que me pongan que les compren ya los derechos a la gente de ECW. A los que se quedaron con según que VHS, es que estoy aquí haciendo una lista de ECW y no puedo hacerla completa.
Y por favor, que me pongan ya la traducción, que no es tan chunga, escrita, tío, en subtítulos en español, joder, que yo lo entiendo en inglés, pero yo creo que hay cosas que me pierdo igualmente o que solo entiendo por contexto, pero, tío, no cuesta nada, por favor, contratad a 2 traductores que te lo escriban. No,
contratad a Héctor del Mar que traduzca las cosas de la Nergo. Y con esta última puyazo hacia Héctor del Mar, con esta última vejación hacia su persona, nos despedimos del programa de hoy. La verdad es que ha sido muy entretenido, con muchas preguntas. Lo sentimos para los de, como siempre, hemos dejado fuera. Lo siento mucho, ya sabéis que recibimos muchas. Y tampoco queremos que el ritmo pare. O sea, nos sabe muy mal dejar gente fuera, pero tampoco queremos quedarnos cortos. Así que sabéis que el programa lo hacéis vosotros. Podéis mandarnos preguntas a la sección de preguntas de Inbox de Arras de Lona, tanto para nosotros como para Puro Talk y Lucha Libre en sus respectivas secciones. Y nada, la verdad es que ha sido un programa muy entretenido, muchas preguntas muy interesantes. He podido decir lo de lío, se ha hecho un lío, a pesar de que yo también me he hecho un lío a mí mismo y no me acordaba. Y nada más, Carlos, será más hasta la semana que viene.
Sí, la verdad es que ha sido muy feo por tu parte, que no te acordabas de tu propio chiste. Pero bueno, otra semana que ha dado para mucho, muchas cositas para comentar. A todos los que os habéis quedado fuera, ya sabéis que nos podéis dejar preguntas semana tras semana, que alguna seguro que cae para comentar. Y ya sabéis que siempre estamos disponibles a través de la plataforma de arrasdelona.com, pero también están disponibles preguntas. Si queréis, por ejemplo, hablar sobre New Japan, DDT, Noah, sobre AAA, sobre The Crash, sobre luchadores específicos como, yo qué sé, Titán, sobre la carrera de Onita, lo que queráis, están ahí también la pestaña de Arras de Lona, Lucha Libre y Puro Talk. Aunque si mandáis menos preguntas tampoco pasa nada, ¿eh? Que me sale mal por Jim, pero es que está Walter. Y nada, en serio, siempre estamos aquí. Muchas gracias a todos por enviarnos tantas preguntas. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene, Capu.
Y nada, un besito muy grande para todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos la semana que viene.